gracias por el enorme privilegio, el hermoso privilegio que me das de estar en tu casa juntamente con mis hermanos. Queremos pedirte, Señor, la gracia y el favor tuyo para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y prepara nuestros corazones. Amén. Fíjese, amado hermano, que pensando en qué debería de compartir el día de hoy, le soy honesto, a veces cuando estoy leyendo mi Biblia, me es difícil. Yo en mucha parte de la Escritura encuentro principios de ministración. Y es difícil no ver eso, y casi siempre en muchas partes el Señor me lo permite ver, y a cada uno le da una unción diferente. Y como sabe, la humanidad es un ser muy, muy complejo. Sabemos que el tal tiene intenciones, tiene pensamientos, e inclusive a veces nosotros mismos ni nos conocemos. Es más, a veces nos asombramos de que pensamos que yo no pensé que yo tuviera eso en mi corazón, o yo no pensé esto y lo otro. Porque el ser humano es complejo. Sus pensamientos son profundos, y por eso inclusive la Biblia habla que el corazón del hombre es engañoso. ¿Y quién lo conocerá? Solamente el Señor. Y fíjese, a tal grado es así que uno de los hombres que amaba al Señor, le tenía un gran respeto y reverencia al Señor, después que él cayó en pecado. Hermano, no era que David no amara al Señor. No. David amaba al Señor. Pero el problema es que lo que él no sabía es lo que había dentro. Algunas cosas las sabía, pero por ejemplo las semillas que vienen de los antepasados no lo sabía. Y él dice muy claramente: en pecado me concibió mi madre. Y eso lo dice en el contexto donde pues él reconoce que había pecado delante de Dios. Y el problema fue que no fue un pecado de mentira, no fue un pecado de defraudar a alguien, fue un pecado de homicidio, fue un pecado de... no solamente fue una persona, sino fueron varios muertos. El pecado se hizo notorio en todo Israel. Era el hazme hablar de la gente, hermano. Era algo terrible, terrible eso. Y entonces él, hermano, hace esto que no lo hizo en otro momento. Y él le dice al Señor esto: enséñame, oh Dios, y conoce mi corazón. En otras palabras, si le dice que conozca mi corazón, es porque él no lo conocía. Examíname. Otras versiones dice: sondéame, pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Por qué es que me inquietan? ¿Por qué es que está ese pensamiento? ¿Por qué es que está esa manera de ver las cosas? Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, porque es mejor que no la señale antes. Y no que, o sea, porque aquí hay dos cosas, ¿verdad? Una es que fracasemos en alguna área y nos demos cuenta que ahí había área, una área que no estaba trabajada. Y otra cosa es que el Señor nos la señale antes para no caer en eso. Porque si nos la señala antes es en privado y de alguna manera no se hace público. Y entonces dice: y guíame por el camino de la vida. Entonces, ¿por qué dijo este hombre esto? Fue porque él llegó a entender que de verdad él mismo no se conocía. Él no tenía el entendimiento de quién era. Que somos capaces, hermano. Mire, yo he entendido eso, hermano. Somos capaces de cualquier cosa. Inclusive hay cosas que nosotros pensamos que nunca haríamos. Y a veces por eso es que las señalamos a la gente. Y a veces el que señala termina cayendo en eso o un poquito peor. Ahora, el problema es esto, que si esto que puede venir del pasado, puede venir de la niñez, puede venir de áreas maltratadas o áreas heridas en el camino, no lo arreglamos, pueden afectar todo el presente de la vida cristiana. Por ejemplo, Jacob no quiso arreglar el problema con su hermano Esaú. Esaú es verdad, o Esaú. No, Esaú. Esaú no quiso arreglar su problema con su hermano Esaú. Y como no lo quiso arreglar, al final de su vida, él dice: ¿cuántos años tengo? Pocos y malos. Es mejor arreglarlo para que haya un futuro diferente, no solo para uno, sino para la familia que está alrededor de nosotros. Entonces, estas cosas, si no las logramos ver, es difícil poderlas arreglar. Por eso es que le decía: enséñame, sondéame aquellas cosas que yo no puedo ver, o aquellas cosas que para mí no son reveladas. Y fíjese qué tremendo que la Biblia sí habla, hermano, que este hombre era un hombre temeroso, mas sin embargo cayó en esta condición. Y fíjese que, de hecho, el tema que le voy a dar ahorita no lo iba a predicar hoy. Es más, no lo iba a predicar, sino se lo iba a mandar por audio. Y el tema que iba a predicar hoy creo que se llama la vara que reverdece, o la vara reverdecerá. Y resulta que, haciendo apuntes, me di cuenta que tenía que compartir de esto. Entonces, y va a ver el tema, que se oye un poco raro, pero ahorita lo va a ver. Si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga quedará. Mire cómo dice, tal vez no es un tema que, pero ahorita va a haber algunas cosas que el Señor en su bondad me permitió ver. Entonces dice: si un árbol cae hacia el sur, o sea, puede caer, en este caso habla de dos lados, o hacia el norte, en el lugar donde caiga quedará. Hermanos, si en algún momento usted ha andado en algún lugar que es un bosque, y especialmente donde no usan la madera, porque si usan madera, ese árbol caído no va, árbol caído lo hacen leña, ¿va? Sino que, pero en un bosque donde tal vez no se use la leña, o normalmente el árbol, mire, ese árbol, por ejemplo, tiene y por ejemplo, esta cosa verde, ¿cómo le llaman a lo verde? ¿Ah? Musgo, tiene musgo. Y ahora, ¿por qué tiene eso? Porque ya lleva mucho tiempo ahí. Ahora fíjese. Entonces, cuando vemos este título es parte de un versículo. Ahorita lo va a ver. Es la segunda parte del versículo de Eclesiastés 1:3. Perdón, 11:3. Déjeme verlo. Aquí lo va a ver. Si las nubes se cargan, derraman lluvia sobre la tierra. Y acuérdense que el que está hablando acá es un hombre que fue muy observador. ¿Sí estamos claros en esto? Dice que él se dedicó a observar la conducta del ser humano. Él se dedicó a ver la sabiduría. Inclusive, hermano, se metió a probar la insensatez y la necedad. Así lo dice. Y dice él: y no perdí mi sabiduría. Entonces, pero la parte 2 es la que me interesa. Si un árbol cae en el sur o al lado del norte, en el lugar donde el árbol cayó, ahí se quedará. Y en lo práctico así es. Ahora mire, este es otra versión que de aquí salió exactamente como dicen las palabras. La parte 2: si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga, quedará. Entonces, ahora, ¿qué está diciéndonos la Biblia acá? ¿Será que el Señor lo único que quiere es mostrarnos que un árbol se cae y ahí se queda? Hermano, yo no creo eso. Sino que el Espíritu Santo inspiró la palabra del Señor para mostrarnos algunas cosas que se dan en la vida espiritual. Porque aquí lo que nos dice es que si el árbol se cae hacia el sur o se cae hacia el norte, en el lugar donde cayó, ahí va a quedar. Y fíjese qué tremendo, porque nosotros mismos, como creyentes, llevamos una vida de cristianos de hace muchos años, y hay veces que hemos pasado por situaciones o problemas o trampas o pozos o diferentes cosas que aparentemente continuamos en la vida. Y físicamente tal vez ya nos recuperamos de ese problema financiero, esa persona que me estafó, esa persona de esto y lo otro. Pero a veces no necesariamente en el espíritu o en el alma nos hemos recuperado. Por ejemplo, si un agente estafó, haga cuenta que un hermano estafó a otro hermano y tal vez inclusive perdió hasta su casa o perdió algo por cuestiones de que lo hicieron una estafa, pues el hermano, con la ayuda de Dios, tal vez sigue trabajando, le va a costar, pero va a salir adelante, tal vez vuelve a comprar su casa. Pero ya tiene su casa nuevamente, pero ese problema que tuvo con el hermano, con la hermana o con la persona que le hizo eso, tal vez lo lleva dentro de su corazón. Y eso puede pasar. Ahora fíjese. Y el problema es que si no volvemos a ese punto, y aquí está el asunto, hermano, que necesitamos volver al punto de origen. El problema es que nosotros queremos arreglar las cosas aparentemente olvidando o tratando de ignorarlas o tratando de no confrontarlas, y eso es lo peor que nos puede pasar. Sí, por ejemplo, si yo tuve un problema con Steve, y ya sea que él hizo algo que me dañó mucho, y yo, pues, para que ya no me siga dañando, entonces lo que hago es que ya no lo veo, no le platico, no converso con él, y cuando hay una actividad, pues yo me alejo. Entonces, así de alguna manera no me afecta lo que pueda haber en mi corazón. Pero el problema es que ahí está en mi corazón. Entonces, la única manera que yo puedo arreglar eso es que yo tengo que acercarme con él y decirle: mira, en tal ocasión tú hiciste esto, me dañaste, me hiciste aquello, pero yo hoy declaro delante del Señor que te perdono, y hoy renuncio a toda amargura que hay en mi corazón, y tengo que sacarlo, porque si no lo hago, él, hermano, imagínese, hermano, tal vez él lo que hizo no lo hizo consciente, lo hizo inconsciente, pero él, si siente que fue un daño, ya le pidió perdón al Señor. Dios ya lo perdonó. Inclusive me pidió perdón, pero yo no lo quise perdonar. Entonces, si el Señor viene, aunque yo haya trabajado como pastor y él haya sido una ayuda ministerial, lo que va a pasar es que él se va al cielo y el Señor lo va a heredar. Y a mí, por no, o sea, dejé y traté de ignorar, no me hablen de ese asunto, pero nunca confronté el problema. De nosotros, ese es un problema que tenemos. Entonces, si no lo arreglamos, ahí se va a quedar. Ahora fíjese, esta palabra caer, si un árbol cae, esta palabra caer, si usted la ve en el original, es la palabra nafal, que su raíz primaria es caer. Y aquí puede ver algunas cosas de esta palabra. Es abatir, o sea, alguien que ha sido abatido, alguien que ha sido apartado, alguien que ha sido atacado, alguien que ha caído, alguien que ha decaído, alguien que ha sido derramado, alguien que ha sido derribado o derrumbar, o alguien que lo han hecho descender, alguien que ha desmayado, alguien que ha hecho faltar o lo han humillado. Lo han matado, lo han hecho morir, lo han hecho perder o lo han hecho perecer, lo han hecho postrarse o en ruina, o talar, o tender, o yacer. O sea, aquí puede ver todas las perspectivas de esta palabra en su palabra original. Y dice que todo esto es la palabra caer. Entonces, todo esto puede ser la causa por qué cayó hacia el sur o cayó hacia el norte. Y este es un principio, que a esto es lo que yo quiero ir. En la Biblia hay principios, y como estoy diciendo, Dios no está solo mostrándonos en la Biblia que un árbol se cae y donde se cae ahí se va a quedar. No, esa es solamente una expresión gráfica, porque nosotros aprendemos por lo gráfico, sino que lo que Él quiere es que aprendamos un principio bíblico de que ese árbol ahí se quedó, y si no se retorna al origen de ese lugar, entonces el problema es que no se va a lograr restaurar. Entonces, veamos unos posibles escenarios que se pueden dar en la caminata cristiana, y déjenme ver algunas cosas que la experiencia, que inclusive personal, y yo creo que la experiencia de conocer a su pueblo, aunque no fuera pastor, uno, hermano, si lleva años en el evangelio, ha visto cosas, ha visto, hermanos, uno ha visto, aquí hay un hermano y aquí hay otro hermano, los dos les pasó lo mismo, pero uno está amargado y uno no. Entonces, uno lo confrontó de manera diferente. Entonces, yo necesito ver algunas cosas con usted. Por ejemplo, nuestro caminar antes de Cristo. Antes de la cruz estábamos sumergidos en supersticiones, miedos, temores. Y en algunos casos, nosotros antes de venir a Cristo. Porque, hermano, todo esto, mire, hermano, todo eso lo he observado yo. Ahí ya se cree Salomón. No, no, hermano, no. Sino, es que, hermano, uno lo puede ver. Por ejemplo, y hay gente que cuando vino a Cristo venía bien amargada y venía con resentimientos. Mire, hay cuatro temperamentos. El sanguíneo y el flemático son los que menos se amargan, son los que tienen menos problemas de resentimientos. Pero lo que es el colérico y lo que es el melancólico, el colérico es el más bravo y el melancólico es el más callado, pero es el más inteligente. Normalmente ellos tienen un serio problema con el resentimiento. Entonces, posiblemente el Señor los sanó cuando vinieron a Cristo. En Cristo hemos recibido una verdadera libertad, pero ahora estando en Cristo, y allá está la familia con la que nos peleamos, papá, mamá, hermanos, hermanas, tíos, tías, compañeros de trabajo. Pero, hermano, donde uno se relaciona mucho, dice que el hierro con el hierro se afina. Entonces, como cuando uno está en una iglesia y comienza a servir, comienza a congregarse. Ahora, si no llega seguido a la iglesia, pues tal vez no le hacen nada. Pero si usted se congrega normalmente y sirve, más de alguien va a decir algo que no le parece. Más de alguien va a tener una actitud incorrecta. Más de alguien va a tener una expresión. Más de alguien le va a decir algo que usted no quiere escuchar y lo puede hacer resentir. Entonces el problema es que ahora estando en Cristo nos enfrentamos a varios enemigos en el alma, como lo fue en el pasado. Pero la diferencia ahora es que ahora tenemos, la diferencia es que ahora tenemos a Cristo y la ayuda del Espíritu Santo. Pero aún teniendo todas esas ayudas, hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros. Por ejemplo, fíjese que lo tremendo que yo veo es que una de las cosas que más ha afectado, hay muchas cosas que pueden afectar el corazón, pero una de las cosas que mucho ha afectado, que por eso inclusive cuando Israel pasa por el Mar Rojo, lo primero, la primera prueba con la que se encuentra es con la amargura. En otras palabras, como que pareciera que en todo el camino donde podemos ser marcados para afectarnos el camino, porque eso fue lo que le pasó a Israel. Entonces es la amargura. Y entonces lo dice en este caso el libro de Éxodo, y también lo dice Hebreos, que no dejemos que brote ninguna raíz de amargura. Ahora, ¿qué pasa si ya dentro de la caminata cristiana viene, ya vamos en el camino del Señor? Entonces el presente, todos tenemos un pasado, sea en Cristo o antes de Cristo. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, puede ser nueva criatura porque tiene a Cristo dentro. Pero si vino a Cristo y no quiso perdonar a alguien o no quiso arreglar esto, sigue como una nueva criatura, pero con una atadura que se llama resentimiento o amargura. Entonces, el presente puede ser que tenga algún problema. Ahora, si nuestro pasado, sufrimos alguna herida, alguna caída, algún tropiezo que no fue sanado, que no fue arreglado, y por favor, por eso es que estoy tratando de, hermano amado, de ver estos detalles, porque hay cosas. David estaba consciente de ese pecado, hermano, del problema que tenía, del por qué pecó. Él no estaba consciente, porque si hubiera estado consciente, pues, bueno, estuvo consciente hasta que Dios se lo reveló. Pero ¿cuándo se lo reveló? ya que había caído. Entonces así no, mejor antes. Entonces, en este caso, le doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿se recuerda aquel pasaje donde la Biblia dice que venían de la victoria cuando habían peleado contra Goliat? Y venía David con la cabeza de Goliat y venía el rey, que cuando él le ganó se puso muy feliz de que a través de él le dio victoria. Pero entonces llega y, como siempre, la gente comienza a cantar un canto o comienza a decir: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando él escuchó eso, hermano, a partir de ahí, mire, ¿cómo lo dice la Biblia? Eso lo dice la Biblia en 1 Samuel 18, del 7 al 9. Y las mujeres levantaban cánticos y risas diciendo: Saúl mató a miles y David a 10,000. Versículo 8. Entonces Saúl se enojó mucho, que pues le pareció desagradable esta frase, y dijo: a David le atribuyeron 10,000, pero a mí me atribuyeron miles. Nada más le falta el reino. Ya comenzó a ver que él era una competencia para él. Y en versículo 9, Saúl empezó a tener, dice, Saúl empezó, o sea que aquí empezó su problema, empezó a tener envidia de David desde aquel día. Ahora, ese es el problema. Nunca lo arregló. Y como nunca lo arregló, hermanos, él iba y comenzó a seguir su vida, pero estaba amarrado. Y hermano, en vez de ver que era un hombre que Dios se lo había enviado para librar las batallas del Señor, lo vio como su enemigo. El problema fue que él terminó desviándose del propósito que Dios tenía, y en vez de gobernar como rey, terminó solo persiguiendo a David y perdió el propósito, perdió todo. Pero todo, como dice acá, y Saúl empezó a tener envidia de David desde aquel día, pero esa envidia nunca le arregló y le afectó el reino. Hermano, posiblemente a través de Saúl iban a venir descendientes que iban a gobernar por siempre, o bueno, tal vez no por siempre, pero por lo menos por muchas generaciones. Pero todo esto lo perdió a causa que él no arregló algo que se dio en algún tiempo. Pasó 40 años con esa misma condición. Entonces sí es un problema si no arreglamos eso. Ahora, hermanos, el Señor viene por una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Y si no, y esas son las manchas, no se ven por dentro, sino están por, perdón, no están por fuera, sino están por dentro, aunque se miran. Pero realmente las manchas están hacia adentro. Y el Señor quiere quitar todo eso. Entonces, por eso es que el consejo del Señor: debemos de abandonar o renunciar al pasado. Y aquí es lo que dice Pablo, hermano amado, que olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, cortando con lo que queda atrás. Porque si no lo cortamos, entonces el futuro va a ser muy triste. El futuro va a ser una caminata de heridas. El futuro va a ser una caminata muy pesada. Por eso la Biblia inclusive dice que nos desembaracemos del pecado, que nos despojemos del pecado, para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, fíjese. Entonces, para poder tener un futuro pleno en Cristo Jesús, tenemos que cortar con esto. Si no cortamos con esto, siempre de alguna manera estamos en una iglesia que sabemos que es del Señor, pero de repente, va, imagínese, yo vengo y tengo problemas con Lala, y ella se congregaba en una iglesia y yo también, en la misma iglesia nos congregábamos, y allá tuvimos problemas, y entonces lo que hice fue que me fui de esa iglesia y me fue a otra iglesia. Pero de repente Dios le pone a ella ir a esa misma iglesia y va. ¿Y qué hago entonces? Me vuelvo a ir de la iglesia. O sea que me vuelvo a retirar. Ahora, miren lo terrible que es esto, hermano. Y si Dios me había llevado ahí, todo lo que puede suceder. Entonces, ¿podría un hijo o una hija de Dios llegar a estar en rebelión? Fíjese, aquí, mire, hermano, mire, es que estas son las cosas que yo necesito que veamos. Podría estar, ahora, por ejemplo, si mi lugar era acá y por causa del problema que tuve con un hermano, una hermana, me fui a otro lugar y Dios me puso acá, estoy en desobediencia si me voy a otro lugar, ¿o no, hermanos? Y si estoy en desobediencia, eso se podría llegar a convertir en rebeldía de mi corazón. Entonces las heridas pueden causar, las heridas que no son sanadas pueden causar rebeldía o desobediencia en el corazón. Déjeme enseñárselo. ¿Para qué recibir más golpes? Le dice el Señor a su pueblo. ¿Para qué insistir en la rebelión? Ahora mire pues, o sea que lo que está hablando aquí el Señor es que este pueblo estaba golpeado y estaba en rebelión, pero ahora comienza a darle una ¿cómo se llama? Una radiografía. Una radiografía del interior. Toda su cabeza está herida. Ay, mire, hermano. Sé que todo, en la cuestión de pensamientos está herido. Todo su corazón está enfermo. Hermano, o sea que estaba sus pensamientos, sus sentimientos, la voluntad, estaba enfermo y herido. Aquí lo que dice, claro. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada más sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido, ahora aquí está bien el asunto, o sea que no ha sido curado, vendado, ni le han aplicado aceite. Sino lo, hermano, si hay una herida que tiene infección y no, claro, lo que yo no, nadie quiere ir con el doctor. Hermano, cuando hay una herida abierta que tiene pus, eso es doloroso. ¿Quién quiere? Uno sabe lo que el doctor va a hacer, ¿o no? Uno sabe que el doctor, él no tiene misericordia, hermano, va a sacar la pus, va a limpiar aquello, va a coser si necesita coser. Y después de eso, ¿qué hace el doctor? Venda. Pero el vendaje, aquí está el asunto. Primero él tiene que confrontar el pecado. Tiene que decir esto y esto y esto. Y ya después, eso es doloroso, es feo, es morir. Pero cuando se arregló, entonces viene el doctor, en este caso la persona que lo está ministrando, y le pone un vendaje. Pero ahí no quedó. ¿Qué hace uno? En lo es que hasta en lo natural. Se va con una herida y le dice, en 8 días lo quiero ver. ¿O no le dicen así los doctores? Y va y regresa con el doctor. ¿Y qué hacen? Le quitan la venda y el doctor examina. Y dice, va mejorando. La vuelven a vendar. Ahora en 20 días lo quiero ver. Hermanos, pero vino uno y sí, fue curado, pero no fue vendado. Y no quiso seguir con el proceso de darle seguimiento. Y al final se le tiene que aplicar aceite. Mire todo lo que puede hacer. Ahora, si esto, como no había sido curada, no había sido vendada, no había sido aliviada con aceite, eso lo llevó a una actitud de rebelión. Y el problema es que estaba recibiendo golpes tras golpes tras golpes y no quería entender. Ahora, entonces examinemos esta expresión, porque a esto es lo que quiero llegar yo. Si un árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde caiga quedará. Entonces, para empezar, yo quisiera ver algunas cosas con usted. Porque lo que dice este pasaje es que en donde cae, ahí va a quedar. Ahí va a permanecer. Entonces, pueden pasar los años, pueden pasar los meses. Si es un problema del alma, ahí va a estar. Entonces, uno comienza a preguntarse, ¿por qué cambió el carácter? ¿Por qué cambió su forma de pensar? ¿Por qué cambió? ¿Por qué ya no tiene confianza? ¿Por qué es que tiene envidia? ¿Por qué es que tiene? ¿Por qué? ¿Dónde empezó? ¿Dónde cambió su carácter? ¿Dónde cambió su forma de ser? ¿Por qué antes era feliz y perdió la felicidad? Y mucha gente del mundo lo que hace es que si se siente cargado, va y se droga o se pone licor. Entonces nosotros necesitamos ver y arreglar esto, porque esas heridas físicas, o tal vez nos recuperamos de lo que pasó, físicamente, pero del alma no lo hemos arreglado. Hermano, mire, aquí hay muchos ejemplos, solo le pongo uno más. Por ejemplo, el hijo de David, hermano, el hijo de David, Salomón, que la Biblia habla de él, de un hombre perfecto, porque dice que él era perfecto, así dice la Biblia, que era perfecto desde su cabeza hasta la planta de sus pies, pero vino y su padre, como mató a su hermano Amón, lo dejó fuera y no le quiso hablar. Y eso afectó su corazón, regresó nuevamente a Jerusalén, tomó el lugar que tenía antes, pero su padre no le habló. Y como no le habló, eso lo hirió en su corazón y, hermano, hizo que hiciera cosas terribles. Se rebeló. Es más, él es una figura del anticristo. Imagínese hasta dónde llegó. Y qué casualidad que cuando lo matan, primero queda prendido de su cabello por un árbol, o sea que sus pensamientos lo hicieron pedazos. Y qué casualidad que lo matan con tres dardos en el corazón. Imagínese qué tremendo. Entonces, esta expresión, si un árbol cae hacia el sur, ¿qué significa? Bueno, primero tenemos que ver que el sur, hermano, yo quiero ver tres cosas y no voy a poder ver lo del norte, pero quiero ver lo del sur. El sur habla del mediodía, habla de una atmósfera de perfección. Ahorita se lo voy a mostrar. También el sur habla del Negev, y el Negev habla de un lugar árido o de un lugar seco. Por eso le digo, quería mandarlo por audio, pero me di cuenta que creo que pues no tenía que mandarlo ahí. Y también el sur también habla de un lugar de pactos. Y entonces cuando comencé con la ayuda del Señor a ver esto, hermano, dije, esto está tremendo. Entonces cuando la Biblia se refiere al sur, también se refiere a estos aspectos. Se refiere al mediodía, se refiere a la perfección, se refiere a un lugar árido y seco, o estancias o lugares, y también se refiere a lugares de pacto. Cuando ve el diccionario, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, cuando va a la palabra sur, dice que es en un lugar del cielo o de la tierra que cae frente al observador, orientado hacia el este, por donde se levanta el sol. O sea que el sur es por donde se levanta el sol. Y fíjese qué tremendo. Está relacionado con un lugar de pactos, pero hay siete palabras que se refieren al sur, o que tienen que ver con el sur, o que pueden aplicarse al sur. Ahora, estas no me voy a quedar en ellas, solo se las, para que vea, para que no vea que estoy inventando, solo que ya no me dio chance de poder ver todas las palabras. Entonces, esta, la primera es Negev. No la puse igual como está en el otro, porque el otro es el diccionario y esta es la palabra hebrea, Negev. De la raíz Negev, que en sirio y en arameo significa seco. Fíjese. La otra palabra es Doram o Daram. Daram, que es traducido sureste o sur. Ahora, la primera palabra también es traducida, solo que no se la puse porque para poderle poner en una misma página. Pero también la primera palabra, Negev, es más, la Biblia Negev, en algunas Biblias en vez de decir Negev dice sur, y en otras dice Negev. Ahí lo va a ver. La otra palabra es Temán, que es lo que queda a la derecha. Fíjese, es lo que está a la derecha. Es usada para denotar el viento del sur también. Hebreo Yamín también significa tanto mano derecha como sur. Y fíjese, ahí hay muchos pasajes. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer. Ahí vamos a ver algunas cosas. Esta otra palabra es Jeder. El huracán viene de su cámara. En Job 37:9, esa palabra se traduce sur también, las constelaciones del sur. Mire qué tremendo. La palabra Midbar, que es el desierto, pero también se traduce en la Biblia como sur. Todas esas se traducen como sur. Y hebreo Majin, que este es agua. Con todo esto tiene que ver la palabra el sur. Ahora fíjese. Entonces ahorita necesito comenzar a ver la primera. Se recuerda que para ¿Se recuerda esta que estábamos viendo? Esta. El sur habla del mediodía, habla de una atmósfera de perfección. Solo recordándole esa porque es la primera que vamos a comenzar a ver. Entonces aquí la puede ver. Por ejemplo, si las nubes están llenas de lluvia, se vaciarán sobre la tierra. Si un árbol cae hacia el sur, pero la versión 1909 y otras versiones, no es la única, dicen, y si el árbol cayere al mediodía, en vez de decir al sur, al mediodía. Ahora, bíblicamente, ¿qué es mediodía? Bíblicamente el mediodía tiene que ver con perfección. Porque, por ejemplo, la Biblia dice esto: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la versión Pechita dice: hasta que el día es el pleno mediodía. O sea que el mediodía tiene que ver con perfección. El mediodía tiene que ver con un estado. Porque, hermanos, en algunas áreas, mire, y eso tenemos que entenderlo. La Biblia dice, así lo dijo el Señor a Abraham: camina delante de mí y sé perfecto. Y entonces, en algunas áreas, uno va creciendo, va madurando y va perfeccionándose. No en todo, porque no son todas las áreas, pero en algunas áreas uno va creciendo. Y yo estoy seguro que hay algunas áreas que el Señor le hizo señorear y usted ya es. Por eso él dice que él es rey de reyes y señor de señores, porque en esa área ya señoreó, ya el Señor le permitió gobernar, le permitió señorear. Pero hay un problema que a veces, y aquí está, ¿por qué ese árbol cae hacia el mediodía? ¿Por qué ese árbol cae en la perfección? ¿Por qué? ¿Por qué es que pasa eso? Porque el mediodía es figura de la perfección. Pero uno de los peligros que tenemos como hijos de Dios o como hijas de Dios es que cuando hemos crecido, cuando hemos madurado, cuando hemos alcanzado algo en el Señor, el enemigo nos puede tentar con la fama. Nos puede tentar, hermano amado, porque sabe que se puede uno inflar. Entonces fíjese, déjenme ver desde el mismo inicio. Bueno, es una, se puede inflar. Y la otra es porque puede tratar de independizarse de Dios. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, cuando no tenías trabajo, pidiendo oración en la iglesia, orando en la casa, ayunando en la casa, y no faltaba ningún día al servicio. Pero vino Dios y le concedió un trabajo hermoso. Y ahora ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no se quiere congregar. Y posiblemente, y lo más triste es que a veces pasa, que dicen: no, pero yo creo que estoy bien porque nada me ha pasado. Y el apóstol un día decía: preocúpese si se aleja del Señor y nada le pasa. Entonces, el problema con esto es que puede pasar de que o sea, el enemigo lo toque con orgullo o con independencia. O sea, independizarnos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que lo necesitan, que no toman una decisión si no le preguntan a su padre, que no quieren caminar. No me saques de aquí si tú no vas conmigo. No confían en ellos. No porque no tengan confianza, sino porque reconocen que el único que los puede guardar y cuidar es Él. Y entonces son como aquellos hijos que siempre se mantienen niños, siempre están: papito, ayúdame, Señor, socórreme. Aunque sí sean grandes, aunque sí sean gente que ha alcanzado una estatura. Mire, le voy a hablar de un estado de perfección. ¿Adán y Eva estaban en un estado de perfección? ¿O no? Pues sí. ¿Y cuál fue la tentación? ¿Para qué van a depender de Dios si ustedes pueden buscar? ¿Ya tienen, no tienen la altura, no tienen la capacidad de evaluar por sí mismo de que pueden comer del árbol? ¿Acá ¿Acaso les va a hacer algún daño? No les va a hacer ningún daño si ustedes, mire cómo lo dice, me gusta esta versión. Estas son palabras del enemigo, las primeras, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de él, les serán abiertos los ojos y ustedes vendrán a ser como dioses que conocen el bien y el mal, y ya no necesitan depender de él, que él les indique, que él les informe, que él les tenga que, padre, ¿cómo es esto? Señor, ¿cómo? No, no, ya no tienen que preguntar. Y cuando le dijeron, te puedes independizar, viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que ese árbol deseaba, deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. O sea que estaban en un estado de perfección, pero cuando buscaron su independencia, porque el enemigo se los metió, porque estaban grandes, porque estaban en un estado de perfección, el enemigo los hizo caer. Y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de ello. Aunque, por supuesto, el postrer Adán vino, pero ahora empieza cada uno de nosotros a tener un proceso de restauración, de salir de ese estado, a llegar al estado donde estábamos en el Edén, porque tenemos que volvernos vivientes. Ahora déjenme darle otro. Hubo un rey que inclusive Daniel le dijo, tú eres como un árbol, hermano, eso está en la Biblia, solo que no se lo voy a mostrar el versículo, tú eres como un árbol que creció y se hizo grande y en ti se cobijan las naciones. Y cuando él se vio así, hermano, se sintió grande, y mire lo que pasó con él. El rey reflexionó, o sea que el diablo lo tocó por ese lado. Hermano, ¿era grande o no era grande? Él era el emperador. Hermano, el mismo Señor le dice a través de Daniel, al que tú decides matar, matas, y al que le das vida, das vida; al que quieres hacer crecer, creces; y al que le quieres bajar, bajas. Pero el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te dice, te declara que el reino se te ha quitado. Y usted sabe que fue como un árbol que lo botaron y quedó solamente la cepa o el tronco. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó? Que se enorgulleció, porque si era grande. El problema es que dijo, no, 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 yo soy, no fue Dios. Mire, menos, yo creo que una de las cosas que nosotros los padres deberíamos de hacer con nuestros hijos, porque yo veo un problema ahí con nosotros, es enseñarle que sean agradecidos. Un ejemplo: si alguien le da algo a tu hijo da gracias. Porque yo he visto algunos que les han dado cosas y ni siquiera gracias dan. Y una persona que es agradecida, que siempre es agradecida, no quiere dejar de depender del Señor. El problema es que cuando no hay gratitud, el corazón de uno se vuelve un poco duro. Y por eso es que la gratitud es un remedio contra la altivez. Ahora mire este otro pasaje, y estoy hablando de gente que el testimonio, ay, Padre Santo, lo da la Escritura. Mire este otro: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Crié hijos y los hice crecer. Otras versiones dice, y los engrandecí. Eran grandes, mas en su grandeza ellos se han rebelado contra mí. Y entonces viene el Señor y les dice, un ejemplo: el buey sabe que su amo le da comida, conoce a su dueño, porque sabe que lo alimenta, sabe que él le pone techo, y cuando se acercan no se opone a él, sino que se deja que le pongan el lazo o lo que sea, y el asno, el pesebre de su amo. Pero como el pueblo ya había crecido, pero Israel no me conoce. ¿Y quién es Dios? ¿Y dónde dices tú que te hemos robado? ¿Y dónde dices tú que te hemos ofendido? ¿Y dónde, hermano? Cuando usted ve el libro de Malaquías, perdóneme, hermano, el irrespeto que ese pueblo tiene en esas condiciones hacia el Señor es terrible, hermano. Es terrible. Ellos dijeron, no, 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 ya no queremos depender de Dios. En cambio, los animalitos, siendo animalitos, dependían de su amo y no podían sobrevivir si no era por medio de su amo. Pero Israel dice, no lo necesitamos. Padre, qué tremendo, hermanos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, hablando, mire, aquel hombre decía, el salmista decía, no me des mucho. Así decía, por favor, no me des ni mucho ni poco, dame lo que necesito, porque no vaya a ser que si tenga mucho, vaya a decir cosas feas de ti, o si me das poco, vaya a decir cosas feas de ti, o vaya a injuriar tu nombre. Mejor dame lo que necesito. Pero nuestro buen Padre no quiere darnos solo lo que necesitamos, quiere bendecirnos. Por eso es que muchas veces la bendición se atrasa, pero no se atrasa porque no sea Dios un buen padre, sino porque no estamos listos. Y Él no quiere que la bendición se vuelva un problema en nosotros. Y por eso es que es Dios, no es el hombre el que la detiene, porque está sobre la cabeza, pero aún el recipiente no está listo, no está preparado para esa bendición. Y entonces Dios dice, todavía no. Y a veces dicen, no, pero yo la quiero. Entonces, en un estado de perfección, de madurez, pueden haber varias maneras de pensar. Número uno, nos queremos independizar y queremos no sentirnos dependientes de Él. Y comenzamos a echarnos la gloria a nosotros, como lo hizo este hombre, y decir, bueno, sí, Dios sí me ayudó, pero ¿y dónde queda el vaso? Hermano, ¿dónde queda? Yo también hice mi poquito. Pero mire qué decía David, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, no lo junté yo, bueno, él lo juntó, pero él reconocía que era de Dios. Entonces, entonces el peligro de nosotros es la bendición, el llegar a madurar, un estado de madurar en algunas áreas. Y comenzamos a descuidar. Mire, bueno, ¿por qué es que David pecó? ¿Se recuerda cuál fue la razón por qué David pecó? Bueno, hermano, es que el pecado lo concibió su madre. Pero ¿se recuerda el contexto de qué estaba pasando? ¿Dónde estaba él cuando él pecó? ¿Ah? ¿Cómo? Sí. No fue a la batalla y se levantó hasta la tarde. Si lee la Biblia, dice que él se levantó en la tarde. Su pueblo estaba batallando, su pueblo estaba peleando, y él se quedó, se relajó. Yo, pastor, entonces no podemos dormirnos un poquito tarde. No, yo lo que me refiero, hermanos, es de que nosotros a veces nos relajamos tanto. Especialmente cuando, mire, el problema de nosotros es que nos relajamos cuando Dios nos bendice. Y no es que, ay, entonces tenemos que tener sufrimiento. No, pero la Biblia dice que debemos de estar alertas. Por ejemplo, ¿por qué cuando caíste en pecado estabas orando una hora diaria? Y ahora que el Señor ya te restauró, ahora llegaste a 5 minutos. ¿Por qué cuando venías con la familia que estaba destrozada, no dejabas de congregarte? Y ahora ya vas solo a los cultos que quieres. ¿No será que nos estamos acomodando? ¿No será como estamos? Dice el Señor que nosotros debemos de vigilar y de estar alerta. Entonces el problema de la prosperidad y la bendición es que uno de los problemas que hay es que nos hacen dejar de estar alertas. Y por eso es que el apóstol Pablo decía, si ustedes piensan que están firmes, eso lo dice él, tengan cuidado de no caer. O sea que una persona madura, una persona próspera, pastor, entonces usted nos está diciendo que vamos a caer. No, hermano, no. Lo que le estoy mostrando es lo que la Biblia dice al respecto, que debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos porque a veces uno comienza a aflojar mucho, especialmente el ejercicio o la manera como buscaba el Señor. Mire, discúlpeme lo que le voy a decir. Pero yo creo que dentro de la iglesia, así es como yo lo he entendido y lo capto mejor. Creo que dentro de la iglesia hay algunos que son tráiler de sus grandotes, hermano. Otros que son un carro de 8. Otros que son un carro de 6. Otros que son un carro de 4. Y luego otros que son una motía cincuentía. Así le decimos en cuenta. Ahora, ¿cuánto necesita la moto cincuentía de aceite? Echa una botellita de las que carga mi esposa para orar por la vida y eso es suficiente. Pero un tráiler, con lo que usa la moto cincuentía, puede funcionar. El problema de nosotros es que nosotros estamos, somos tráiler en la presencia del Señor con una capacidad, una que Dios nos ha llevado a posiciones de honor, y lo que usamos de aceite es un poquito. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Y eso es lo que el Señor no quiere que caigamos. Pastor, pero entonces, no puedo pasar un día sin orar. Por ejemplo, ¿qué le dijo el Señor a... ¿Se recuerda qué le dijo el Señor a Pedro? No pudiste orar una hora. Dice, o sea que como que una hora debería ser lo mínimo para los apóstoles, ¿va? No, porque ahí le dijo, no pudiste orar una hora para que no caigas en tentación. Pero hay otros que no necesitan una hora, porque tal vez ellos no tienen una función o no tienen una pelea. Pero si usted y yo tenemos una función, mínimo una hora debemos de orar. Y la pregunta es, los diáconos de la iglesia y el pastor, ¿cuánto tiempo oramos? Ah, es que pastor, ¿sabe qué pasa? Yo tengo mucho trabajo. Es que la Biblia dice que podemos orar en todo tiempo. No necesariamente te tienes que hincar para orar, pero podrías estar trabajando y orando. Bueno, por supuesto, no va a estar operando a alguien y reprendiendo demonios. No, sino que me refiero reparando un carro. Yo me refiero, hay áreas, vas en el carro y puedes orar o no puedes orar. Sí, puedes orar. Hay áreas donde se presta para poder orar y hay áreas que no puede uno orar. Ay, Padre Santo, ya se me terminó el tiempo, pero vamos a dejarlo ahí, porque luego vamos a hablar del Negev, un lugar árido, y luego vamos a hablar de el sur también, de un lugar de pactos. Pero vamos a dejarlo ahí. Pensé que el domingo iba a tratar el tema este que le dije, pero creo que vamos a seguir con este tema. Pero perdones, hermanos. Pero yo creo que usted estuvo feliz de la alabanza y que adoramos al Señor, ¿no estuvo feliz? Usted no se me va a decir, ay, que ya se terminó el servicio. Y no va a estar haciendo así. Porque mire, ¿cuánto? Bueno, no vamos. Mire, un día me dijo alguien, pero es que usted no considera a los demás, que usted viene y se pone a cantar y no considera. Hermano, yo le digo, ¿qué quieres que corte? Que corte cuando el Señor viene. Si lo que anhela todo pastor, lo que anhela toda la iglesia es que el Señor fluya, y si fluye, eso es lo que anhelamos todos nosotros. Amén. Entonces, no vamos a cortar eso. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarlo ahí. Entonces, no se le olvide tres peligros. Tres peligros. El árbol que cae hacia el sur. Primero hay que arreglar eso. Si hay algún problema de alguna herida en el corazón, hay que arreglarlo. Algún problema que se haya dado en el corazón, hay que arreglarlo. Especialmente si estamos conscientes. El problema del orgullo, el problema de la independencia del Señor, y el problema de, estando en un lugar de altura, tratar mal a los demás. Ningún diácono, ninguna diaconisa puede tratar ni levantarle la voz a ninguno de los hermanos acá. Los hermanos vienen con tanta fineza a ayudar y a servir. Y no puedes levantarle la voz. No los puedes tratar como trabajadores. No, hermanos. Siempre con respeto. Claro, hay que entender. Mire, yo, si un hermano está en el de servidor y le cuesta venir temprano y no puede venir temprano, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mejor otra oportunidad que el Señor te permita, o otro tipo de trabajo. Porque también tiene que ser responsable, ¿o no? También tiene que ser responsable con lo que se... Y fíjese, otra cosa también. Porque nosotros tenemos un problema. A veces hacemos lo que se nos dice, pero no como se nos dijo. Ejemplo, limpiemos la iglesia con aspiradora. Y antes limpiemos todo, entonces solo limpiamos. Sí limpiamos la iglesia, pero solo limpiamos. Pero no era así, no era así. Entonces el problema de veces es que hacemos, pero no como se nos dijo. Hermano, si el hermano Steve, él es un servidor, y yo le digo como pastor o el encargado, hermano Steve, por favor, ¿te puedes poner acá? No, a mí me gusta ese lugar. ¿Qué debe hacer? Ponerse. ¿Qué le quita? Pero hay un problema de rebeldía en nuestro corazón. Nos cuesta sujetarnos, nos cuesta someternos a alguien más. Y no digamos si la persona es más joven que nosotros. Hermano, si al hermano Alex Jai le dicen, ponte ahí. Es que ahí hace mucho frío. La gente, no, póngase ahí. Es que ahí yo parezco ídolo. No, no es un ídolo. No lo llega así, va. Pero hermanos, no. ¿Por qué te opones? ¿Por qué tanto rezongo cuando te ponen a hacer algo? Si a la hermana le dice, hermana, por favor, usted lleve la primera y la melodía o la. No, es que yo soy experto o experto. Hermano, hagamos lo que nos dicen. Pero hagámoslo bien. Ah, como me pusieron a cantar la otra voz, ahora voy a hacer una voz ronca y que se oiga. Hermano, no, hagámoslo bien. No solo hagamos lo que se nos dice, sino como nos dicen, para el Señor. Todo lo que hagáis de palabra, de hecho, hacedlo para el Señor. Y no permitamos, hermano, que las cosas del pasado, es que allá también así empezaron y me dañaron mucho. No, pues hay que arreglar el corazón, pero no hay que seguir. Hagamos lo que se nos dice, no nos pongamos, hermano. Mire, por favor, y también si tiene una idea, hermano, fíjese que yo estaba pensando en eso. Gracias, hermano. Y si el Señor no lo pone, lo vamos a hacer. Y si el Señor no lo pone, no lo vamos a hacer. Y si se enoja el hermano, no se tiene que enojar. Porque al fin y al cabo, cuando pidan cuentas, a él no lo van a llamar, a mí me van a llamar. Entonces, no. Entonces, nunca se me olvidó un hermano que me dijo, pastor, vámonos a las montañas ahora y hacer vigilia. Y yo le digo, mira, para empezar venían las oraciones en las mañanas. Sí, verdad, me dijo. Que a veces queremos irnos a las naciones y ni siquiera hemos comenzado aquí con nosotros. Que primero demos testimonio acá, primero hagamos la labor, sujetémonos, obedezcamos, hermano. Si nos dicen algo, no, hermano, qué bonito es cuando un hermano, hermano, hazme favor, ¿se puede usted poner allá? Hermano, ¿usted puede hacer esto? Hermana, ¿se puede poner tal tipo de ropa? Amén, si es para mi Señor. Pero cuando comenzamos, que esa corbata no me gusta, que esa parece que en la feria la agarraron, hermano. Ni que fuera, ¿cómo se llaman aquellos que cargan en las procesiones? Padre, morada, ¿por qué morada, pastor? Ese morado me deshonra a mí. Hermano, pues a veces el que el líder quiere hacer el ridículo, pues que lo haga. No, pero ¿usted por qué lo tiene que hacer conmigo? Sí, pero hermano, sí podemos, hermano, por favor, mire esos colores, si están un poco chintones, ¿va? Yo creo que sería bueno que así decimos nosotros cuando son demasiado fuertes, ¿va? Que, pero es que el hermano lo que quería era que se vieran los hermanos, ¿va? Pero bueno, dejémoslo ahí. Mire, que Dios nos ayude, pero mire todo lo que dice, solo del árbol que está al sur, me faltan dos cosas, y no he hablado del árbol que cae al norte, que ahí vamos a hablar, al norte habla de oscuridad, pero bueno, eso lo vamos a hablar. Amado Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias.